Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguramente no habéis vivido en toda vuestra vida un Domingo de Ramos como este, y le pido a Dios que no lo volvamos a vivir. Quizá por primera vez en vuestra vida no podréis acercaros a la calle con vuestros ramos, levantarlos cuando el sacerdote asperge agua bendita y entrar en la iglesia con esos ramos bendecidos. Ahora mismo todo eso es contagioso y no lo podemos hacer. Quizá pensáis que mientras que los habitantes de Jerusalén salieron todos de sus casas al paso del Señor, vosotros os vais a tener que quedar en casa mientras el Señor recorre las calles vacías, montado en una borrica. Pero si pensáis eso, os equivocaréis. ¿Qué creéis? ¿Que va a dejaros solos el Señor? ¿O que va a permitir el Señor que le dejéis solo cuando queréis acompañarle? No es así. Este Domingo de Ramos es diferente no solo en la tierra, también en el cielo. Este año, el Señor, en lugar de recorrer las calles, va a recorrer vuestras casas. Y va a pasar por el salón de vuestra casa, y por la cocina y por el comedor, y por el dormitorio. Porque así quiere el Señor entrar en su ciudad en este año 2020. No solamente eso, quiere entrar más dentro. Cuando entró en Jerusalén, llegó hasta lo profundo de Jerusalén, llegó hasta el templo, y allí expulsó a los mercaderes. Este año el Señor, además de entrar en vuestras casas, quiere entrar en vuestras almas, en lo más profundo de vuestras almas. Y le pido a Dios que las tengáis abiertas, que las tengamos abiertas. Yo también quisiera tener la mía muy abierta, para que el Señor pueda entrar hasta lo más profundo, hasta eso que llamaba Santa Teresa el hondón del alma, y expulsar de allí a todas las huellas del pecado y a todas las tentaciones y malos pensamientos y afectos. Por tanto, no os vais a quedar sin procesión de ramos. Simplemente es una procesión de ramos muy distinta. Pero si la vivís bien, quedaréis consagrados como templos de Dios, porque el Señor entrará en vosotros hasta lo más profundo. No vais a salir de vuestras casas, pero sí, solamente voy a cambiar una letra. No saldréis de vuestras casas, pero si queréis salir al paso del Señor, tendréis que salir de vuestras cosas, que es distinto. Claro, si se pasa uno el Domingo de Ramos espatarrao ante el ordenador, delante del Zoom, hablando con los amigos, o delante de la tele, viendo series y películas sin cuento, el Señor pasará de largo. Salid, 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 salid. Pero no de casa. No de vuestras casas, sino de vuestras cosas. Hoy, desde primera hora de la mañana, le pido a Dios que estéis pendientes del Señor. Viene el Señor, viene el Señor. ¿Cómo le voy a preparar el camino? Va a entrar en mi casa, va a entrar dentro de mí. Tened hoy las casas limpitas. Y estad bien vestidos, ya sabéis, Domingo de Ramos, al que no estrena algo se le caen las manos. Bueno, pues a lo mejor no habéis podido ir a comprar unos guantes, bueno, guantes y mascarillas seguro que tenéis, pero no habéis podido ir a comprar una bufanda o un pañuelo o unos calcetines. Estrenad alma, Y estad limpitos, estad bien vestidos hoy, que vais a recibir la visita del Señor. ¿Todavía queda alguien que asiste a la misa por televisión con las zapatillas de dormir? Que no me entere, que no me entere. Bien preparados cuando delante del televisor participéis en la Santa Misa. Y sobre todo, repito, estrenad alma, tenedla limpia, haced un buen acto de contrición antes de la misa. Porque en esa alma quiere entrar el Señor. Vamos nosotros a recorrer en este tiempo de oración ese camino con Él, pero vamos a recorrerlo desde antes. Porque el Evangelio de San Mateo ya empieza cuando Jesús se monta en el pollino. Vamos nosotros a ir un poquito más atrás. En ese momento que Jesús llega a Jerusalén, antes de su pasión, y desde un lugar conmovedor, en el que quizá algunos de vosotros y yo mismo hemos estado varias veces en Jerusalén, un lugar que se llama Dominus Flevit, el Señor lloró. Los que no hayáis estado allí, os aseguro que es un lugar impresionante. Desde allí, que es donde se conmemora que Jesús lloró sobre Jerusalén, se ve toda Jerusalén. Hay una iglesia que tiene como retablo una cristalera, porque el retablo de esa iglesia es Jerusalén. Ahora, yo nunca he conseguido que me dejen celebrar misa allí, lo he pedido, pero siempre te llega un sacerdote austriaco de 2 metros con una comitiva de feligreses cantando todos en alemán, que arrasan con todo y a ti te mandan a celebrar misa una escombrera. Bueno, tengo un poquito de resentimiento con esto, pero no voy a seguir. Ahora, sí he podido rezar allí, y quizá algunos de vosotros también, y allí recordamos cómo el Señor, al llegar a Jerusalén, ¿qué hizo? Se echó a llorar. Ved a Dios desconsolado ante el pecado del hombre. ¡Qué misterio este! El de la libertad del hombre y el pecado. Fijaos, Dios, que cuando en la barca la tormenta levantaba las olas y agitaba los vientos, el mismo Jesús se pone de pie y le dice a la tormenta, ¡cállate! Y la tormenta se calma, obediente, sumisa al Hijo de Dios. Que cuando los demonios agitaban a los endemoniados, Jesús les decía, ¡cállate y sal de él! Y los mismos demonios salían huyendo, obedientes también al Hijo de Dios. Sin embargo, ese mismo Dios le dice al hombre que no peque, que honre a Dios. Y el hombre se planta delante del Hijo de Dios y le dice, no me da la gana. Y Dios se echa a llorar. Por eso lloró Jesús ante Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, le dijo. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas y no habéis querido? El hombre es el único ser de toda la creación que tiene la terrible facultad de plantarse delante de Dios y decirle, no me da la gana. Y Dios Todopoderoso, ante el hombre que le dice, no me da la gana, se echa a llorar, desconsolado, impotente. El Dios Omnipotente se echa a llorar de impotencia. No habéis querido. Desagravia. Dile hoy, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Quiero que me abraces, quiero estar contigo. Quiero que entres en mí, quiero dártelo todo. Señor, si muchos no han querido, yo quiero, soy un torpe, soy un zoquete, lo hago todo mal, pero Señor, quiero. Ayúdame a dártelo todo. Y no habéis querido. Llora Dios porque el hombre le dice no. En el Evangelio de San Lucas, ese llanto de Jesús sobre Jerusalén reviste otra forma distinta, también muy sobrecogedora, dice, si al menos tú conocieras en este día lo que te lleva a la paz. Pero no has querido conocerlo. Has cerrado los ojos, no lo has querido ver. Yo te he venido a dar lo que te lleva a la paz y tú no has querido verlo. Está oculto a tus ojos. Y tanto en San Lucas como en San Mateo viene esa profecía tremenda. He aquí que tu casa se va a quedar vacía. Llegarán tus enemigos, te rodearán de empalizadas. Y Jesús lo dice sufriendo. No como quien amenaza con un castigo. Te rodearán de palizadas y te matarán a ti dentro con tus hijos. Es sobrecogedor escuchar esto en el tiempo que estamos viviendo. Porque no has conocido el tiempo de tu venida. Ha venido Dios a los hombres y los hombres no lo han conocido. y por eso se han quedado sin Dios y han atraído sobre ellos la desgracia. Jerusalén efectivamente fue asolada, menos de 40 años después de que Jesús pronunciara estas palabras. Y mirad cómo está nuestro mundo, ese mundo que no ha querido conocer a Dios. Tiempo de oración, tiempo de silencio, pero tiempo de conversión, de desagravio y de penitencia. Ved a Dios llorando, desconsolado, impotente. Cómo Dios se desmorona ante la libertad del hombre que decide decirle que no, igual que las olas se arrodillan cuando llegan a la playa. Los apóstoles que ven llorar así a Jesús se quedan sobrecogidos, ¿no? Es hermoso tener un Dios que llora. A quienes lloramos, nos consuela mucho tener un Dios que llora. Se levanta el Señor, y ahora ya entramos en el relato de San Mateo, y les dice a los discípulos: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con un pollino, los desatáis y me los traéis. Atentos a esto, porque comienza hoy la pasión del Señor, en este Domingo de Ramos, y veréis que durante toda la pasión, cuando el Hijo del Hombre fue llevado y traído, escupido, golpeado, azotado, crucificado, coronado de espinas, flagelado, sin embargo, el Señor conservó un control perfecto, un señorío perfecto en los tiempos durante su pasión. Y para quien quiere verlo, se mostró como verdadero Señor, como verdadero Dios durante toda su pasión. Él había dicho antes, lo tenéis en el Evangelio de San Juan: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y efectivamente el Señor se mostró muy Señor durante su pasión, en sus momentos de mayor humillación. Fijaos, poco antes de morir le entrega al buen ladrón el reino, como hace un rey. Pero aquí también. Y aquí habla como un verdadero Señor, como el amo. Y sal al día de enfrente, encontráis una borrica con un pollino, lo desatáis y me los traéis. ¿Por qué? Porque son míos, porque soy Dios. Es un derecho que tengo. Porque soy el Hijo de Dios, toda la creación es mía. Y entonces así se muestra como Señor. Pero luego, mirad con qué elegancia. Si alguien nos dice algo, contestadle que el Señor. No dice aquí Jesús, dice el Señor. No el rabí ni el maestro, el Señor. Los necesita y los devolverá pronto. Mirad con qué elegancia. Esta borrica, este pollino, te lo cojo porque es mío. Pero no te preocupes, que te lo voy a devolver. Y además te lo voy a devolver tal como te lo he cogido. Pero mejor, porque si supieras, cuando te lo devuelva, a quién ha tenido encima ese borrico tuyo, besarías el lomo de tu borrico. Y lo conservarías como una verdadera reliquia. Los emperadores, en aquellos tiempos, cuando vencían una batalla y volvían otra vez a entrar en la ciudad de Roma, entraban montados en un corcel, con un séquito de caballeros y de soldados, y le aclamaban: eleison, eleison, de ahí viene el Kyrie eleison, Señor, ten piedad, eleison, le aclamaban, ¿no? Pero con una majestad y con un... Jesús quiso entrar en Jerusalén montado en un borrico, con esa humildad, con la misma humildad con la que se hizo carne y quiso nacer en Belén entre una mula y un buey, en un establo. Así quiso entrar en Jerusalén montado en un borrico. Igual que cogió el borrico, podía haber cogido el mejor corcel de Jerusalén. Era Señor, era suyo, pero quiso un borrico. Porque quiso entrar en Jerusalén como quiso entrar en este mundo, como un peregrino pobre, como un mendigo, como se le presentó a la samaritana, de la misma manera. Bendito borrico, que tuviste la inmensa dicha de llevar sobre tus lomos al Salvador del mundo. El borrico humilde deja que Jesús se monte encima. No pega una coz, ni se revela, como tantos hombres. Que cuando el Señor quiere entrar en ellos, cuando el Señor quiere acercarse a ellos, dice: déjame, no me hables de curas, no me hables de iglesia. Y pegan una coz y le echan fuera. Reza tú, a mí déjame en paz. No quiero salvarme. Vete a salvar a otro. El borrico no. El borrico no es como tantos hombres que expulsan a Dios, como ha hecho nuestro mundo, ¿eh? Que ha querido, a base de coces, expulsar a Jesucristo de la vida pública. El borrico se deja montar, dócil, y carga con él. ¡Qué peso tan dulce! Bendito borrico, ¡qué peso tan dulce llevaste sobre tus lomos! Y mientras tanto el borrico mira al suelo. Ese borrico, así le pido a Dios que seamos nosotros. Que dejemos, ¿veis cómo Simón Pedro, en los comienzos de la vida pública, cuando Jesús, como la gente le apretujaba, quiso entrar en la barca de Simón Pedro, igual que quiso montarse a lomos de este borrico, Simón Pedro le dio su barca y le dejó entrar y le apartó un poco de tierra para que a Jesús no le apretujara la gente? Pues igual que Simón Pedro, bendito Simón Pedro, también nosotros, como ese borrico, dejémosle al Señor que tome posesión de nuestras vidas. Llevemos sobre nosotros al Hijo de Dios. Seamos dóciles. Y esto es lo que hace la obediencia. Bendita obediencia. Hace que Jesús pueda ir montado en tu vida. Y que sea Él quien se luzca. El borrico, cuando la gente alababa al Señor y decía, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David, el borrico no se le ocurría pensar que le estaban aclamando a él. ¿Os imagináis qué escena tan estúpida? Que el borrico pensara que le estaban aclamando a él y que empezara a hacer cabriolas y hubiera tirado al Señor y le hubieran apedreado. Pero el borrico, ¿qué haces, no? Hubiera merecido pedradas. Ojalá seamos nosotros así de humildes. Cuando los hombres vean algo bueno en nosotros, no nos envanezcamos, no eres tú. Sí, te están alabando, pero no te alaban a ti. Es al Señor, es lo que el Señor ha hecho en ti. No tú. Por tanto, mira al suelo, haz como el borrico. Hace ya muchos años, en España hubo un torero que era un hombre de Dios, murió de una cornada, Antonio Bienvenida, que cuando le sacaban a hombros por la puerta grande de la Plaza de las Ventas, los que le sacaban a hombros le oían que mientras todo el público le jaleaba y le ensalzaba, él decía por dentro, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Así tiene que ser el cristiano ante las alabanzas. Bajar la cabeza como el borrico, Señor, esto es tuyo, no es mío. Yo no soy, si supieran lo que hago yo solamente sé dar coces y mordiscos. Esto lo has hecho tú. Es tuyo, Señor, esta alabanza es tuya. Nadie se fija en el borrico, se fijan en el Señor. Ojalá vivas tú así. Ojalá quienes te conozcan sepan muy poco de ti y mucho de Cristo. Y de lo que Cristo hace en ti, desde luego. Mirad, San Pablo hablaba mucho de lo que había hecho el Señor en él. Pero vosotros sabéis cómo se llamaba el padre o la madre de San Pablo, cómo se llamaban sus hermanos. ¿Sabéis algo de las enfermedades que tenía o de los problemas familiares o personales que tenía? Sabemos mucho de San Pablo, pero sabemos mucho de lo que Jesucristo hizo en San Pablo, no de sus asuntos personales. Eso es un santo. Muestra lo que Dios ha hecho en él. Muestra a Jesucristo montado a sus lomos como el borrico, pero de él no se sabe nada. Pedid también, conforme veis al Señor montado en ese borrico, tan dócil, tan entregado, pedid también por los sacerdotes, especialmente los sacerdotes. Somos borricos, porque somos muy borricos. Claro que hay de todo y humanamente cada uno tenemos nuestro pelaje, pero como los borricos, pero llevamos encima al Señor. Por eso, mirad, jamás, jamás, jamás habléis mal de un sacerdote, porque lleva encima al Señor. Jamás le critiquéis, jamás murmuréis de él. Se enfada el Señor cuando se habla mal de sus sacerdotes. Pero pedid también para los sacerdotes que seamos muy humildes. Claro. Que cuando consagramos y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, que cuando absolvemos y la gracia del Espíritu Santo perdona los pecados del penitente, nosotros bajemos la cabeza como el borrico, tengamos ganas como de meternos debajo del altar, Señor, que no me vean a mí, que solo te vean a ti, esto es demasiado grande, esto me desborda, esto no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda hacer solamente es pecar. Pedid, pedid al contemplar a Jesús sobre el borrico por los sacerdotes. Somos unos borricos, pero el Señor nos quiere. No os lo imagináis como nos quiere. De verdad, no os lo imagináis. Hay que ser sacerdote para darte cuenta de la predilección que tiene el Señor por sus sacerdotes. A veces te ponen los pelos de punta por muchas cosas que no os voy a contar ahora. Sigue diciendo San Mateo que la multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. ¿Con qué le vas a alfombrar tú el camino? Hay un cuento de Rabindranath Tagore en el que está escrito en primera persona por un niño enfermo que no puede salir de casa como nosotros. Y dice, el rey va a pasar junto a mi ventana. Yo no puedo salir de casa, pero yo quiero darle al rey lo mejor que tengo. Y entonces cuenta ese niño que coge una joya que es lo más valioso que tiene, un collar, me parece que es, de perlas, y que conforme pasa el carro del rey, el niño desde la ventana lo tira a la calle. Y entonces cuenta que el carro del rey le pasa por encima al collar y lo pulveriza, que el rey ni siquiera se entera de la ofrenda que le ha hecho ese niño. Pero él dice, pero yo estoy muy contento, porque ha pasado el rey por delante de mi casa y yo le he dado a su paso lo mejor que tenía. Es precioso este cuento por lo que tiene de grandeza, de espíritu, de sobrecogimiento ante el paso del rey y de entrega. Pero la realidad es mucho más hermosa. Yo, Jesús, cuando tú pases ante mí, te voy a dar lo mejor que tengo, te voy a dar mi vida entera, la voy a poner como un manto delante de ti. Pero sé que tú sí lo vas a ver. Sé que tú sí la vas a apreciar. Y aunque me ofrendas nada, aunque ¿qué te puedo dar yo, Señor? Si no hago más que meter la pata, aunque lo que te doy es tan imperfecto, ojalá fuera un collar. No, Señor, muchas veces es un papelito pintado con, pues, como esos monigotes que hacíamos de pequeñitos a nuestros papás cuando llegaba el Día del Padre, que estaba tan mal dibujado, tan lleno de borrones, pero lo veía papá y le encantaba porque veía el cariño que había detrás. Pues, Señor, lo que yo te doy es tan poco, pero sé que tú lo vas a recibir con tantísimo cariño. Sí vas a ver nuestra ofrenda. ¿Qué rama, Jesús, este año en que no puedo coger ni la palma ni la rama de olivo, porque estamos viviendo una pandemia y no podemos salir de casa, con qué rama alfombraré tu camino? Señor, pues voy a poner ante ti la rama que tengo en la mano, que es mi cruz. Mi pequeña cruz, porque dentro de poco veré la tuya tan enorme y mi cruz, pues qué es eso, un ramito. Pero ese ramito lo voy a poner a tus pies. Señor, aquí tienes mis sufrimientos, aquí tienes mis dolores, aquí tienes mi impotencia, aquí tienes mi pobreza. Aquí tienes, Señor, lo que me acongoja por dentro y lo que me pesa, el peso de mi vida. Aquí lo tienes, Señor, te lo doy. Ya nunca más idolatrar yo mis propios dolores. Ahí los tienes, Señor. Con ellos quiero alfombrar tu camino. Y la gente que iba delante y detrás, sigue diciendo San Mateo, gritaba, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Ojo con esto. Porque esas mismas personas que salían, y salían de casa, ¿por qué? Porque habían visto que era Jesús el que había hecho tantos milagros, el que había curado a tantos enfermos, el que había multiplicado los panes y los peces, el que había resucitado a Lázaro. Y entonces salían porque les gustaban los milagros. Porque esperaban que les librase del yugo romano con ese poder tan fuerte que tenía, que los alimentase, que los librase de la pobreza y de la enfermedad. Pero esas mismas personas que por miles gritaban, ¡Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor!, en cuestión de 4 días, de 5 días, estaban bajo el balcón de Poncio Pilato gritando, ¡Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo! ¡Los mismos! En apenas 5 días, ¿por qué? Porque cuando lo vieron coronado de espinas, ensangrentado, cubierto de salivazos, dijeron, ¡ese no lo queremos! ¡Ese no me resuelve la vida! ¡Yo quiero al que multiplicaba los panes y los peces! No a este que lleva el sufrimiento en su cuerpo. Hay mucha gente que quiere a Jesús cuando es guapo. Pero cuando Jesús es feo, Cuando aparece ensangrentado, huyen de él. No, no, que no sea esa nuestra alabanza, Señor, te lo pido. Que no te alabemos así. Que nuestra alabanza sea desde lo más profundo del corazón, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que va a padecer por mí también. Bendito el que me va a bendecir con su cruz. Y el que va a tomar la mía, que la pongo ahora a sus pies. Y al igual que te alabo ahora mientras entras en Jerusalén, quiero acompañarte y bendecirte y adorarte cuando cuelgues de un madero. Por eso en este domingo alaba al Señor, ¿no ves? Como ahora todos los días a las 8 de la tarde sale la gente a los balcones a aplaudir y con razón. A los sanitarios, a los policías, a los militares, a tantos que se están jugando la vida por salvar la vida de otros. ¿Cuánto falta? Creo que lo hemos dicho hace poco. ¿Cuánto falta para que nos pongamos de acuerdo todos los hombres durante esta pandemia en una hora salir a alabar a Dios, a bendecir a Dios? Hoy es el día de las alabanzas, ojalá. Hoy a las 12 de la mañana, por decir algo, todos los hombres salieran a las ventanas con las palmas no de olivos, sino con las palmas de sus manos, a aplaudir a Dios, a aplaudir al Señor y decir bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora déjalo entrar en el alma. Abre el alma de par en par, Señor, entra. Dice San Juan de la Cruz al Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Bendito Señor que vienes, toma posesión de tu casa que es mi alma. Toma posesión de tu casa que es mi vida. Y a partir de hoy soy tuyo. Apodérate de mí, enseñoréate de mí. Al entrar en Jerusalén, sigue diciendo el evangelista, toda la ciudad se sobresaltó preguntando, ¿quién es este? Bendita pregunta. Haría falta muchas vidas para responderle. Pero créeme que delante de Jesús, que mucha gente se esfuerza delante del Señor en formular propósitos, en hacer consideraciones y cavilaciones, a veces delante de Jesús lo mejor que se puede hacer es hacer preguntas y decir, Señor, ¿tú quién eres? Mirarle a los ojos y decir, Señor, ¿quién eres? Muéstrame tu misterio. Y abismarte delante del Señor. Qué día tan precioso este para hacerlo así, ¿eh? Conforme ves al Señor sobre el borrico, tú le miras a los ojos, dejas que te mire y dices, ¡oh, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué misterio hay en ti? ¿Qué abismo de luz, de gloria hay en tus ojos? Cristo, ¿tú quién eres? Lo había preguntado el Señor a los apóstoles, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? A mí me gusta devolverle la pregunta. Señor, dímelo tú. Dime quién eres, porque en conocerte a ti está la vida eterna. Esta es la vida eterna, has dicho tú. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Señor, ya no quiero hablarte yo más, aunque tengo tantas cosas que decirte. Háblame tú, aunque sea en silencio. Dime quién eres. Muéstrame tu misterio. Haz así y escucha en el silencio, y por eso lo que te voy a decir con palabras no es más que un destello, pero a lo mejor dices, soy el que te espera, soy el que te quiere, soy tu Dios, soy el que te ha creado, soy el que te comprende, el que te sondea, el que te penetra, el que te conoce, soy el que se compadece de ti, soy el que sufro tus pecados, soy el que te inundo por dentro con mi gracia. ¿Soy todo para ti? ¿No lo ves? Y dice, sí, Señor, lo eres todo para mí. Deus meus et omnia. Mi Dios y todas mis cosas. Señor, ¿quién eres? Podría convertirse la vida en un trabajo de investigación, leyendo los santos evangelios y asomándose a ese corazón del Señor, abismándose allí. Señor, ¿quién eres? Que brillas así, que me miras con ese cariño, que me llamas con esa ternura y con esa dulzura. Señor, ¿quién eres? Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, entra, haz que yo te reciba, entra en mí. Vamos a pedírselo a la Virgen Santísima, se nos acaba ya el tiempo, se nos va deprisa, ¿eh? Oh, son días muy grandes. ¿Cómo lo recibió? La Virgen no tomó ninguna rama, ninguna palma, pero ¿cómo lo recibió en su vientre, en sus purísimas entrañas, en su inmaculado corazón? Pues mira, ahora, para concluir este rato de oración, vamos a hacer tú y yo juntos una comunión espiritual, que nos hará mucho bien, para mostrarle al Señor nuestro deseo de recibirle. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.